continuar el tema que estábamos viendo de la intimidad con Dios. Empezamos un día con las mujeres, la tsunamita, la luna de Sarete, decimos la tsunamita. Buscaba al Señor por intimar con Él, ¿no? Su no tenía una necesidad que la llevara a buscarla, sino era querer estar con Él. Una vez veía una película y uno le contaba de un proyecto a otro. Y ese, el otro le decía, ¿y tú sabes de eso? Y le decía, no, pero me junto con gente que sabe. Me llamó la atención, no sé ni qué película era, ¿no? Pero decía, yo me junto con gente que sabe. ¿Cuánto nos da o nos quita la junta, no? Entonces, ¿qué mejor junta que estar con el Señor? Y estos días estamos haciendo un pequeño resumen de las ventajas que tenemos recibir de Él. Escuchaba también un anuncio que decía, busco novia que con pileta es piscina, ¿no? Entonces dice, mandar fotos de la piscina, entonces quería tener una relación por los beneficios que tenía, ¿no? Entonces decía, busco novia con pileta. Bien, por eso es tan importante las relaciones que tenemos. A veces los padres, cuando tenemos un hijo que está más o menos, decimos, uy, no es él, son las juntas, pero ¿quién elige los amigos? Cada uno, ¿no? Y entonces, juntarse con el Señor y tener intimidad con el Señor es el que más bendición nos trae, decís saber. Bien, entonces yo tomaba una letra P, que es una letra que en el idioma castellano da para mucho, y el otro día tenía 5 beneficios, hoy agregué uno más. Para los que tienen la hojita del otro día, vamos a agregar uno más, la próxima. Entonces, con la P vamos viendo cosas que tenemos. Y el primer día hablamos de pertenencia. No sé si vamos a acordar el pasaje de Lucas, que si lo querés apuntar ahí, la hija perdida, el hijo que se fue, la moneda. Entonces, ¿cómo la centramos en la actitud de pastor? Qué bonita el teatro de los niños, ¿o no? Cómo ese pastor besaba y abrazaba a la oveja, ¿no? Me gustó muchísimo, porque le pertenece, ¿no? Entonces, la pertenencia y saber quién me cuida y quién vela por mí es uno de los beneficios de estar con el Señor. Entonces, apuntar la primera palabra, pertenencia, ¿no? Pertenencia. Veo muchos jóvenes sin boli. Más vale lápiz como corto que memoria larga. Pertenencia. La pertenencia, si no sacarme la foto, ¿no? Pertenencia. ¿A qué pertenezco? ¿A quién pertenezco? A Dios en su plan. ¿Qué seguridad me da eso? Bien. El tema de hoy vamos a seguir. Y no lo tenía en la lista anterior, es el perdón. Estaba otros días reflexionando sobre qué bendición obtener el perdón. Escuchaba a un hermano que vino acá y dijo, ¿sabes por qué soy cristiano? Dice, porque es lo único, la única religión o la única que me permite dormir tranquilo y tener una mente en paz, porque me permite descansar del pecado. Qué precioso. ¿Sabéis? Cuando estudias los 5 pilares del Islam, ¿no? La oración, la limosna, etcétera, y la peregrinación a la Meca, aunque sea una vez en su vida. Y se ha hecho pregunta y estadística, ¿por qué la gente a veces gasta tanto dinero para hacerse esas peregrinaciones? Y mucha gente dice que buscan el perdón de pecado. Lo buscan en mal sitio porque no tienen luz. ¿Por qué? Porque no les ha dado luz todavía. Dios, no lo sabemos. Pero la gente corre tras el perdón. Porque de más ancianos hasta los más jóvenes, nuestra conciencia nos acusa. ¿Recordáis la parábola de la mujer pecadora que la trajeron al Señor? Que la ley decía que había que arrojarle piedra. Dijo el Señor, el que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Y me llama mucho la atención que dice que se fueron retirando los hombres desde el mayor al más joven. Porque los jóvenes, bueno, cuando somos jóvenes tenemos la mente más alborotada, las emociones a flor de piel, hay menos control. Y cuando somos mayores seguimos equivocándonos, pero hay otra reflexión, ¿no? Entonces, el perdón, qué cosas más preciosas. ¿Sí o no?
Sí.
Una de las padres, ya lo dije otra vez, pero una de las cosas que decía mi padre, eso es lo que es la muerte, dice, perdonar y ser perdonado. Perdonar cuántas cosas que parece que no hemos arreglado y ser perdonado por Dios y por las personas, ¿no? Qué precioso que Dios nos dé tiempo y oportunidad para cada día poner las cosas en orden, ¿no? Porque yo necesito ser perdonada todos los días. Por el Señor primeramente, por lo que están a mi lado al segundo lugar. Bien, gracias por el perdón, Señor. ¿De qué soy librada? El Señor me da perdón, ¿no? Vamos a repasar los otros. Me da proyección, un sentido, ¿no? Me da protección, me da una preparación para mejorar mi carácter y una participación en una comunidad. Vamos a ir viendo cada día un concepto del beneficio de pertenecer, de estar en intimidad con el Señor. Bien, vamos a la próxima. Perdón. Bien. ¿De qué necesitamos perdón? De nuestros pecados. ¿Qué es pecado?
Lo que te aleja de Dios.
¿Cómo?
Lo que te aleja de Dios.
¿Qué otra cosa? ¿Qué decimos? ¿Qué es pecado?
Lo que ofende a Dios.
Lo que ofende a Dios. O sea, ahí hay una flecha. La obediencia es como una flecha que va al rango y dice, yo hago lo que Dios quiere. Eso es lo perfecto, lo ideal. Pero desde el Edén, la realidad es la otra, ¿no? El pecado es ir en dirección contraria y no dar en el blanco lo que Dios quiere. Dios fue muy claro en el Edén, ¿sí? Le dijo, de acá, esto podré hacer y esto no podré hacer. Y le explicó bien las consecuencias. Desde que Adán pecó, nosotros seguimos teniendo esa tendencia, aún los niños pequeños, la tendencia a hacer las cosas de acuerdo a como yo quiero y no damos en el blanco. ¿Cuánto cuesta la obediencia? ¿Para qué se dice Jorge? El morir a nosotros mismos que el obedecer a Dios, ¿no? Y aunque hemos nacido de nuevo, aunque hemos sido perdonados, estamos constantemente en esa lucha hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Entonces entendemos por pecado, mira, de este lado el pecado, a veces es una huelga de Madrid, ¿no? Un barrio de Madrid lleno de suciedad y la otra una calle limpia. Cuando vamos para Madrid, decimos, vamos, a veces desayunamos fit y a veces fat, como decíamos. Entonces, si te toca uno, caminamos 1.5 kilómetros y vamos a una cafetería y nos tomamos una tostada con tomate, ¿no? Pero a veces está la churrería al lado y qué rico los churros con la chiquita, ¿no? Y salía por la mañana a caminar y veía las calles limpias por la mañana, tempranito. ¿Por qué? Porque había pasado el barrendero y más con más o menor esmero, las veredas, las aceras habían quedado limpias. Pero a medida que pasaba el tiempo y las horas, esas calles cambiaban de, no en ese extremo, porque no es por fuera, pero cambiaban y había resto de cigarrillos, resto de elementos humanos de los perritos, un montón de cosas, ¿no? Residuos de las tiendas. Entonces yo veía, así es como nuestra vida. ¿Ah? Hacemos el trabajo de limpiar y después, quizás no una cosa exagerada así, nuestra vida se va ensuciando, porque nos vamos ensuciando con lo que hay a nuestro alrededor, con lo que oímos, con lo que hacemos, ¿no? Entonces, qué importante es el perdón. Por eso el Señor le decía a Pedro, le voy a lavar los pies. Y dice, no quería, después dice todo, la cabeza. Dice, no, solamente los pies. ¿Por qué? Porque ya está limpio por la palabra. Dice, entonces necesitamos ese perdón diario. Yo no sé si todos vosotros habéis recibido al Señor como Salvador. Que habéis pedido perdón por vuestros pecados. Se ha vestido a ver, constritado y convencido por el Espíritu Santo, porque ¿quién se convierte al que el Espíritu Santo convence? No es algo de teoría, no es algo de aprendizaje, aunque es importante, pero el Espíritu Santo, si no convence, yo soy muy bueno, yo no maté a nadie, yo no tengo, ¿me entiendes? Y no vemos el pecado que hay en nosotros. Por eso el Espíritu Santo es el que convence para pecado, para perdón de pecado. ¿Qué cosa tan preciosa esto? Bueno, tenemos claro lo que es el concepto de pecado. No quiero dar una clase de teología ni de doctrina, pero la tiene. Porque la doctrina es como un riel de los trenes. Tienen que estar los dos para que el tren vaya bien. Entonces la doctrina es fundamental. Y la ética también, por eso decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Las cartas de Pablo, ¿cómo son? Empieza hablando de la doctrina y termina aplicándolo. Porque es como si no, como si fuera un tren por un solo rayo, ¿no? Entonces, la próxima. La Biblia habla del pecado desde que empieza. El pecado, según la RAE, dice cosas que se apartan de los restos justos o que falta a lo que es debido. Exceso o defecto en cualquier línea. Esa es una definición del diccionario de la Real Academia Española. Pero en el punto de vista bíblico amplía, porque ¿cuál es la línea de lo bueno y lo malo? Es lo que Dios quiere, no es lo que a mí me parece. Hay cosas que dice, si a ellos les parece bien, pero no se trata de lo que a ti te parezca bien, sino lo que Dios ha dicho que está bien. Entonces el pecado es hacer no lo malo, sino lo que a Dios no le agrada. Y hay cosas que nos pueden parecer muy bien, pero si no es lo que Dios quiere, estamos pecando. Porque dice Santiago que sabe hacer lo bueno, no lo hace, también es contado por pecado. O sea que podemos hacer pecado por acción, pero también por omisión. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, la próxima. El pecado, las características del pecado. He puesto aquí un corazón negro. Corazón, no es el corazón que late, se refiere a nuestra vida, representa nuestra vida. Y el negro significa el color que le damos a las cosas oscuras, ¿no? A la oscuridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros éramos pequeños, decía el Señor te pone el corazón blanco, te limpia tu vida. Entonces le preguntaban a mi hermana cómo se ponía blanco el corazón y decía echándole polvo de talco, ¿no? Porque es lo que había blanco, ¿no? Bien, entonces es una forma simbólica el corazón, los sentimientos, la vida. Venimos con la tendencia a pecar, pecamos desde que tenemos oportunidad y como que Dios no ponga remedio, puedes matizarlo de cualquier forma, pero sigue siendo un pecado. Quizás un pecador educado. Quizás un pecador cortés, pero pecador al fin, ¿sí? Entonces, condición, característica del pecado, es la condición de todo ser humano. Alguien dice, no, yo no soy pecador. Pues es tu convicción, pero Dios que lo sabe todo y de cuál proveemos, dicho que todo ser humano ha pecado. Y tenemos muchos pasajes bíblicos para verlo, ¿no? No hay justo ni a uno, muchos. Pero vamos a ver qué características tiene el pecado. Sin solución extrínseca, ¿qué quiere decir? Que yo no me puedo curar a mí mismo. Yo no puedo darle solución al pecado porque mi naturaleza es pecaminosa. Y otra característica que yo puse, son muchas más, es que es aprovechada por Satanás. Satanás es oportunista. Es como, a ver, hay virus en nuestro organismo, por ejemplo. Hay personas que tenemos el virus del espesote, en los labios se contaminan todo. ¿Cuándo? Eso está en nuestro orgánico, pero ¿cuándo aparece?
Dice que cuando bajan las defensas.
Cuando disminuye la defensa. ¿Y cuándo disminuye la defensa? Cuando tienes estrés, cuando tienes un exceso de cortisol, cuando tienes un problema, no sé yo. Muchos cánceres están relacionados con la falta de la inmunidad. Y así es Satanás. Así es. Oportunista. Está ahí viendo en qué momento puedes utilizar lo que tú tienes, porque está dentro tuyo, te haciendo una comparación biológica, para hacerte pecar y para cumplir su propósito. Entonces, Satanás aprovecha tu carnalidad, también aprovecha el mundo de lo externo, para cumplir su propósito. Entonces, tienes que estar atento. Cuando una persona tiene ahí un ERTE, ya sabemos que esa persona algo le está pasando. O tiene un examen, mi hermana se quedaba sin voz. En cada examen se quedaba sin voz. No tenía nada biológico que no disminuyera las defensas. Por eso es tan importante batallar en contra del cansancio. Como matrimonio hay una cosa que nosotros mismos, que hemos notado. Cuando hemos tenido y hemos aprendido, ¿cuándo tenemos mayores peleas? Cuando estamos más cansados. En las épocas donde tenemos cansancio, ya sea por trabajo, por familia, por servicio, por ministerio, son las épocas donde nosotros terminamos, hemos tenido los mayores problemas entre nosotros, no digo a problemas externos. Entonces, por eso es tan importante la luz amarilla cuando están cansados, hay que dormir, cada uno sabe cómo descansa, sabe que nosotros a la siesta, salvo que se, no sé, porque si hay un incendio lo arreglan los bomberos, o sea, nosotros la siesta la respetamos las horas, porque te tienes que cuidar, porque el diablo es oportunista y mira cuáles son tus lados flacos. Para nosotros personalmente, el matrimonio y el cansancio, tenemos que luchar en contra del cansancio porque sabemos que eso nos hace vulnerable. ¿Qué te hace vulnerable a ti? Tú tienes que saber, porque después si no, entra el círculo vicioso y la culpa. Bueno, uno pensaba decir esto, pero le he dicho, sí, se aprovecha, porque Satanás es muy astuto. La característica del pecado, y es algo con lo cual nosotros tenemos que lidiar. La próxima. Ah, creo que lo tenés ahí para estudiarlo, ¿no? Creo que preguntaste la característica del pecado. Una cosa, es universal, la palabra lo dice, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso está en Romanos 3. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Hay algún justo?
No.
¿Hay algún justo?
No.
No hay quien busque a Dios y no hay quien nunca peque. También el salmista en muchas de tus salmos lo dice. Es, la palabra dice que todos hemos pecado. Algunos pueden decir, pero yo no soy ni asesino, ni violador, ni... Pero el ser humano es imprevisible. Es imprevisible porque no sabemos lo que somos capaces de hacer. ¿Nunca os habéis asustado de vosotros mismos? Pues yo sí. Algunos pensamientos que vienen a nuestra vida. Dice el Salmo 14. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. No hay uno solo que haga lo bueno. El Salmo 14, si queréis apuntarlo ahí, el mismo concepto. El necio mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos, el Señor mira desde el cielo. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ni uno solo. O sea que todos tenemos pecado, todos hemos transgredido la ley de Dios de una manera o de otra, y eso necesita solución. Y la solución la encuentra solamente en Cristo. El otro día veía un podcast, ese era un médico que hace unas entrevistas muy interesantes, y entonces hace entrevista a una mujer que tenía 8 personalidades, una enferma psiquiátrica, y estaba el entrevistador, la enferma, la muchacha, y una psiquiatra que iba aclarando. Entonces ella le estaba diciendo el nombre de las distintas personalidades, cuando aparecía una y cuando aparecía otra, y en un momento le dice, ¿cuándo empezó todo? Dice, por un trauma que tuve en la infancia. Entonces le dice, ¿nos puedes contar tu trauma? Y una parte de la entrevista es una de las claves, de las normas, que hay un botón rojo, entonces cuando no quieres responder, le das al botón rojo. Entonces le dice, ¿puedes comentar qué es lo que pasó? Y le dio al botón rojo. ¿Por qué?
No quería.
Porque estaban
estaban haciendo estudios y explicaciones de todas las ramas, pero no habían ido a la raíz. Y el raíz de muchos problemas, la raíz de muchas enfermedades, es el pecado. No digo que toda la enfermedad, bueno, en sí todas las enfermedades es porque la raza está caída, no quiere decir que todas las enfermedades sea porque tú has pecado, pero hay enfermedades que son consecuencias del pecado, porque en Santiago dice que alguno viene, está enfermo, o el pastor, que oren por él, y será perdonado los pecados y será salvo, ¿no? Entonces será sano. O sea que está muy relacionada en la Biblia la salud con la enfermedad. No quiere decir que Job, por ejemplo, estuvo enfermo y hubiera consecuencia de su pecado, ¿no? Pero en norma general, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso está en Romanos también 3. Todo Romanos maravilloso. Y explica de una manera fenomenal cómo no tenemos salida el hombre sin Dios. Si tenéis oportunidad o interés, escuchar a Derek Springs, tiene, yo no sé si son 15 o 16 predicaciones acerca del romano, es espectacular. Derek Springs, creo que es el mismo autor que están estudiando en la célula de él, ¿no? Hace un estudio de la naturaleza humana y que ni los judíos ni los no judíos se salvan. Venga, vamos, el próximo. Efectos del pecado. Una cosa es las causas de, bueno, no, y ahora las consecuencias del pecado. El pecado existe, ¿qué hace? Me ensucia. Podés apuntarlo. Me separa de Dios y de las personas. ¿Qué más? Me enferma. Hay personas que no tienen enfermedades físicas, pero tienen enfermedades del alma y de la mente. Hay personas que no perdonan y el perdón la lleva a situaciones difíciles. Yo escuché una persona que me dijo, Dios me dijo que si no perdono me iba a morir. El pecado avergüenza. ¿A qué sí? Yo cuando era pequeña me comí el queso. Mi hermana se comió el leche. Entonces cuando mi madre iba el domingo a hacer la pasta, iba a buscar el queso, yo salía corriendo a sentarme en el baño porque me había comido el queso. Entonces, esa sensación, que parece gracioso, ¿no? De pequeño, de esconderte porque estás avergonzado de lo que hiciste, y a lo mejor la semana pasada lo volví, la otra semana lo volví a hacer, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Ellos, el Señor vino a buscarlos y los escondió. El pecado vergüenza. El pecado ofende. Ofende a Dios, ofende a que está lo mío. El pecado mata. No solamente que el pecado puede matar a otro, puede matar a otro. Y decimos la paga del pecado y la muerte, o sea que el pecado mata. El pecado afea. Me encanta el versículo que dice: la alegría del corazón hermosea el rostro. Porque cuando estamos felices con el Señor, felices con nosotros mismos, ¿cómo cambia nuestra actitud? ¿Cómo cambia nuestro rostro, no? La hermosura de la santidad por medio del Señor Jesús, ¿no? El pecado, culpa, y etcétera, etcétera, podés apuntar todas las cosas. Tiene multitud. El pecado, la raíz del pecado viene de herencia, de práctica y se ramifica, ¿no? El pecado se multiplica. Si un pecado que nosotros estamos haciendo reiteradamente se asocia a espíritus malignos y si no, miramos el mundo. ¿Qué sería el mundo sin pecado? Una maravilla. Por el momento no lo veremos, que el Señor tiene solución. Entonces son efectos del pecado, consecuencias inevitables. Inevitables desde el punto de vista humano, inevitables desde el punto de vista, digamos, intrínseco. No tiene solución desde adentro. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que en Cristo hay solución. ¿Vosotros creéis? A veces tengo un momento con las personas que no son creyentes. Que si hubiese habido una manera de perdonar el pecado, de librar del infierno a la gente, ¿Dios hubiese mandado a su propio hijo a morir? No, es ilógico, es ilógico. Si hubiese habido otra manera de ser bueno, que cada uno se arregle y haga obras de bien, pero no hay otra manera.
manera, no hay otro mediador, no hay otra forma de llevar a Dios que Jesucristo y su muerte en la cruz. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. Desde el Edén, acordad que Adán y Eva se vistieron de hojas de qué?
De higuera.
De higuera. Con hojas de higuera, qué higuera, no por lo que dije. Y con hojas de higuera. Y no sirvió, eso se rompió, era algo intrínseco para arreglar. Y el Señor que hizo, mató animales, hubo derramamiento de sangre y fue cubierta la desnudez que representa la ofensa, no la desnudez en sí, ¿no? Sino la ofensa contra Dios. Entonces desde el Génesis está determinado que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y lo vemos a través de toda la escritura, los animales, los ritos, hasta el Cordero Perfecto, el Hijo de Dios Santo, sin mancha, que derramó su sangre en la cruz. Esto es doctrina, pero es fundamental. Es fundamental que conozcamos la palabra. Seguimos. La próxima. Bien. Voy a centrarme en la limpieza. Podemos decir que estamos sucios, que estamos separados, ¿verdad? En la limpieza. Me encanta esto porque dice, cuando el Señor dicte su sentencia y ejecute su castigo, limpiará a Jerusalén de la sangre de sus crímenes y lavará las manchas de los habitantes de Sion. ¡Qué maravilloso! ¿Sabéis que el Señor es jabón de lavadores? Lo dice la Escritura en Malaquías. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos y será como un jabón que quitará nuestras manchas. Mi madre dice, la lavadora funciona todo el día. Pero antes, las mujeres tenían un día de la semana y se iban con todos los críos a la fuente a lavar y blanqueaban la ropa y la ponía quizás con la, el jabón de lagarto, ¿no?
Bueno, caseros, jabones caseros.
Eso. Y la ponían al sol, porque quitaban las manchas.
Es lo mejor.
Claro. Entonces, qué precioso eso que es jabón de lavadora. Aquí no tengo una foto de jaboncito que tengo en mi casa. Me encantan los jabones. Unos son de estilo, otros de diseño, otros, pero la característica de los, el jabón limpia y saca la mancha. Dice que el Señor es jabón de lavadores, lo dice Malaquías. Cuando venga el diablo, venga, bueno, él está a tu, en tu mente, o sea que te perturbe, porque el campo de batalla del diablo es tu mente, y te traiga a la memoria tu pecado. Si no están confesados, confiésalos. Y si están confesados, lo echas a Satanás. Diciéndole, el Señor me ha limpiado, el Señor me ha perdonado, y el Señor ha dicho, no te voy a decir por lo que ahora no recuerdo, que Él lo echa al profundo de la mar y nunca te lo va a recriminar de nuevo. No somos como la madre, que a veces perdonamos y después decimos, sí, pero esto pasó, ¿no? El Señor limpia, el Señor perdona, el Señor purifica, dice purifica, es como fuego, es como jabón de lavadores. Me encanta eso. ¿Sabes que cuando venían las personas, no vamos, no hay tiempo ni vamos a hacerlo, pero cuando las personas iban a Jesús para que Jesús lo sanara, Él muchas veces sanaba, pero muchas veces decía, eres sano, has sido salvo. Y después la persona era sanada, ¿me entiendes? Porque la sanaba físicamente, pero antes había resuelto un problema interno. Entonces el Señor, por medio del perdón de pecado, libera de muchas cosas, aún de enfermedades. Bien, seguimos con el próximo. El personaje que vamos a mencionar hoy, ya para terminar, ¿este quién será? El rey David. El rey David, él había cometido pecado de adulterio y de asesinato. Pero él estaba tan tranquilo, porque no había llegado convicción de pecado a él. Ese es el profeta Natán, que le cuenta una historia de una ovejita y de otra, y él reconoce su gran pecado. En parte representa a Natán como el Espíritu Santo. La convicción de pecado viene siempre de fuera, porque tú eres tan sucio que no te lo puedes ver. ¿Me entiendes? Habéis visto ahora que dicen que me hagan una resonancia magnética, para todos quieren resonancia, porque quieren ver lo que hay dentro, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado y que lleva a la persona al arrepentimiento para el perdón de pecado. Entonces ahí está él reconociendo, teniendo convicción de pecado. Fijaos que él se arrepiente y se arrepiente, y aunque es perdonado su pecado, tuvo sus consecuencias, ¿sí? Porque el muchachito que había quedado embarazada, ¿sabe? El niño muere como consecuencia de su pecado. Que el pecado no se, que sea perdonado no quiere decir que no tenga sus consecuencias, ¿no? Porque son consecuencias del pecado, no es responsabilidad de Dios, sino de nuestros hechos. Entonces él se arrepiente, y en el Salmo 31, ¿conocéis el Miserere? El Miserere es una canción, una melodía clásica, o es una oración que hacen en la iglesia católica. Miserere es misericordia. Está basado en el Salmo 51, cuando David dice, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí. Entonces el Miserere es la letra del Salmo 51. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Él tiene la convicción de pecado y pide. Entonces Dios me decide perdonar, ¿sí? Primero, Dios da su Espíritu Santo para que tengas convicción de pecado. Segundo, y recién el ser humano puede volverse a Dios y pedir misericordia. Siempre empieza en Dios. Dice, borra mi culpa, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Es la sensación de suciedad, la sensación de, mi nieto ayer estuvo en el campo jugando, ayudando de jardín, ¿no? Hoy tenía la zapatilla, la uña que trajo llena de tierra, Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar, tuvo que secar, sacudir, limpiar, porque estaba llena de suciedad. Entonces él siente esa sensación, que está todo sucio, necesito la intervención de uno de fuera para poder limpiar. Él no se enfocaría en limpiar las zapatillas, está la madre, la abuela ahí, limpiando la zapatilla, una persona de fuera. Así es con nosotros. No podemos, por obra de caridad, limpiar nuestra vida. No podemos, por cosas buenas, lograr el perdón del pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. El salmista, al tener convicción de pecado, se ve que tenía en su mente el pecado que le daba vuelta y le daba vuelta y la vuelta. Está pidiéndole misericordia. A ver, ¿el pecado se borra de la mente? ¿Sí o no?
No,
el pecado no se borra de la mente porque es algo biológico, algo de memoria, algo de las neuronas, algo orgánico.
Una función cerebral.
Una función cerebral, muy bien. ¿Me entiendes? No se borra, pero que no se borre de mi mente no quiere decir que el Señor no me haya perdonado. Entonces, ¿quién utilizará esa capacidad cerebral de la memoria?
El diablo.
Para recriminar y culpar, porque él culpa y él asusta. Entonces, ¿con qué se vence a Satanás? Con la palabra de Dios y con la sangre de Dios. Satanás puede decir algo, pero el Señor dijo otra cosa y es la verdad, ¿no? Entonces, ha sido. Y creo que ya estamos terminando. Bien, victoria sobre el pecado. Bendecimos al Señor en la cruz. Justificado, pues, por la fe, dice Romanos 5. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. Bien, y hay muchísimos versículos bíblicos. Hebreos está, del principio al final, diciendo que ya no hace falta sacrificios humanos, de animales, sino que el sacrificio fue hecho una sola vez en la cruz del Calvario de uno inocente. Fue por el Padre. Legalmente fue lleno de pecado, no sé si me explico. Él no pecó. Pero para su muerte expiatoria, es decir, uno en lugar del otro, Dios lo vio llevando el pecado de todos nosotros. Por eso es tan importante la obra expiatoria en la cruz. Bien, y para terminar en esto. La obra de Cristo tiene efecto en tres tiempos de nuestra vida. Tiene un efecto en el pasado, tiene un efecto en el presente y tiene un efecto en el futuro. Lo voy a repetir. La obra de Cristo no solamente me perdonó cuando yo me convertí y me libró de la condena del pecado, ¿ah? Por eso en el pasado, condena. Me libró en el pasado de la condena del pecado. Cuando yo me convertí, ya no voy al infierno ni estar destituida por de él, sino estoy para siempre en la eternidad con vida nueva. ¿Entendemos? En el pasado. Pero en el presente, la cruz de Cristo y la obra expiatoria me libra del poder del pecado. Por eso, aunque estamos en contacto con el pecado, se puede resistir a adulterar, se puede resistir a los vicios, podemos, pero en el trabajo presente del Espíritu Santo, trabajando en nuestra vida. Pero el pecado sigue presente entre nosotros y con nosotros, y en nosotros. Solamente cuando el Señor venga, seremos libres de la presencia del pecado. Porque en la eternidad, cuando estemos con un cuerpo glorificado, la presencia del pecado no existirá. Entonces, la obra de Cristo en el pasado me perdonó de la condena del pecado, que era la muerte, la separación de Dios. En el presente me da poder para vencer en el pasado, y en el futuro me librará de la presencia del pecado. Que el Señor bendiga su palabra.